Estamos en comunicación con David Sistau, o Sistó, le vamos a preguntar a él, que es periodista, reportero, es guionista, una serie de cosas. Un amigo me ha dicho que es sumamente brillante, está allí en las mañanas de Herrera, en COPE, en el ABC también, prestigiosa publicación, y bueno, conoce mucho nuestro país, dicho sea de paso. David, un abrazo desde Buenos Aires, donde Ingrid Beck y todo el equipo de Bichos de Radio y Adrián Corol te saludamos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes aquí en España. Un saludo para todos. Lo de brillante ha sido un poco exagerado, pero bueno.
Peor que aquí dice muy brillante y me dicen, y eso que es de Independiente, pero lo dejamos para el final eso, David. Arranquemos con lo primero.
Eso es lo que me hace brillante.
¿Sí? Bueno, es un periodista independiente. David, contanos un poco por estas horas cuál es la situación, cuáles son los primeros análisis, si es que se pueden hacer, de lo que ha pasado en las últimas horas allí.
Bueno, no ha pasado demasiado tiempo desde el atentado, por lo tanto seguimos hablando en muchas ocasiones en términos hipotéticos. De hecho, ahora hay una discusión entre las dos policías, la nacional y la catalana, respecto al estado de la investigación, porque el Ministerio de Interior la da por terminada, y la policía catalana, en cambio, cree que todavía hay más cosas que aclarar. Por ejemplo, si uno de los imanes de Ripoll, que era donde vivían los terroristas, que predicaba en esa ciudad, es o no el inspirador del atentado, el que había juntado a estos jóvenes y les había inspirado la vocación yihadista. Eso está siendo investigado por la policía catalana. Y en ese sentido podrían ampliar, podría ser la primera figura, digamos, adulta que emergería en el elenco de este comando y que podría haber influido en la personalidad, en la voluntad de los demás. Pero esto, como digo, es hipotético, lo están investigando. Por lo demás, el relato está más maduro que hace unas horas. Parece ser, hay una cosa que aclarar todavía, si el autor material del asesinato de las Ramblas es o no uno de los hermanos Fukadir y por tanto murió en el tiroteo de Ripoll, uh-huh, o si es el terrorista huido que podría haber matado a un hombre en la diagonal de Barcelona, en la gran avenida, la arteria de la ciudad, para robarle el coche y escapar con él. Eso explicaría el hallazgo de un muerto por apuñalamiento en un coche que todavía está por aclarar, pero eso podría ser una teoría muy verosímil, que el autor material del atropellamiento hubiera huido matando primero al conductor de un coche. Y de hecho, de los elementos importantes del comando, este es el Johannes, se llama, es el único que queda por capturar. Los demás están todos o muertos o capturados.
David, ¿cómo estás? Te saluda Ingrid Beck.
Hola. ¿Qué tal?
Lo que estamos leyendo acá también tiene que ver con el resurgimiento, cada vez que ocurre alguna de estas tragedias, de grupos fascistas, ¿no? Cuyo fin es echarle la culpa a todos los musulmanes o a todos los inmigrantes de países que profesan esa religión, culparlos de este tipo de tragedia. ¿Lo están viviendo ahí en las calles?
Pero eso, afortunadamente, en España es muy residual, ¿eh? No está jugando un papel protagónico, por así decirlo. Uh-huh. Ayer hubo un incidente en este sentido, en las Ramblas hubo una manifestación de vecinos de la ciudad y con algunas asociaciones vecinales, e intentaron entrar, participar en ella, unos grupos de un movimiento fascista muy residual español, que es Falange, que son los que tienen ese discurso que tú dices, el discurso xenófobo de culpar a cualquier musulmán por el hecho de serlo. Uh-huh. Ese grupúsculo de unos 20, no eran más que 20 o 30 personas, fueron expulsados por los propios vecinos que habían acudido a reunirse en las Ramblas. Y pasa que eso, de verdad que en España, nosotros tuvimos una gran prueba de carácter en ese sentido, que fue el atentado de marzo de 2004, cuando las bombas en los trenes, lo recordaréis, eso es. Y lo cierto es que en ese sentido la sociedad española se portó bien. No fue una sociedad en la que aflora de repente movimientos xenófobos u odios a los musulmanes, más allá de lo que está pasando ahora, un par de pintadas en una mezquita, estos 20 elementos, que son 20, estos no son más. Pero yo no creo que esté siendo, tan importante como para darle un papel mayor del que en realidad tiene. De verdad que no es preocupante, ¿eh? La sociedad española en ese sentido no se mantuvo muy serena siempre.
Sabes, David, yo a propósito de lo que recordabas de Atocha, recuerdo que aquello fue en un contexto de vísperas de elecciones, que hubo un apresuramiento por adjudicar la autoría a ETA y luego se desdijo, y pensaba también en ETA históricamente en cuanto a la selección de sus objetivos para actos terroristas en época de verano, en épocas de vacaciones, en centros turísticos. Eso creo que es un punto de contacto con lo que estamos viendo ahora. Y también, si uno hace una búsqueda en diarios, en publicaciones de los últimos meses, del último año, hay un increyendo de alertas, de noticias, de advertencias a que es inminente un atentado de estas características o similares en España. Lo pude leer en mayo, lo pude leer hace 3 meses, lo pude leer hace 6 meses. Más allá de los niveles de alerta 4, es imposible muchas veces, por más inteligencia que se haga, poder advertir, pero ¿había en la población o en las fuerzas de seguridad una alerta o atención especial ante esta posibilidad?
Mira, eso es una sensación que yo la considero medio morbosa, pero que se estaba dando. Era, la gente tenía interiorizado, nos toca. Han pasado por Francia, han pasado por Inglaterra, en algún momento nos va a tocar a nosotros. Eso coincide con unos meses de mucha eficacia de los servicios españoles antiterroristas, que están muy entrenados, están muy adiestrados por muchos años de lucha contra ETA, por ejemplo, y que habían conseguido hacer hasta 80 operaciones de detención, un tercio de las cuales, por cierto, tuvo lugar en Cataluña, donde está instalada una comunidad salafista muy importante. Ahí hay un problema que ha originado en parte este atentado. Pero lo que se esperaba no era esto. Quiero decir, la gente tiene muy interiorizado en Europa que por más eficaces que sean tus servicios, es muy difícil evitar la acción de un loco con un hacha, por ejemplo.
Claro,
es muy difícil
claro.
evitar que un tipo agarre un coche y lo y invista a un colegio. Pero este atentado iba a ser mucho más complejo y sofisticado. Piensa Exacto. que de no haber explotado accidentalmente el artefacto que estaban preparando en el piso de Alcanar, estamos hablando de un comando que involucraba a unas 12 personas, que había sido capaz de manejar cientos de kilos de explosivos y que iba a armar 2 furgonetas bombas para meterlas o en la Sagrada Familia o en las mismas Ramblas para provocar un atentado sofisticado, complejo de organización, con decenas de muertos, con mucho más probablemente de los que hubo el otro día.
Sí, sí.
Entonces, esto sí es algo que debe cuestionar el servicio, porque una cosa es que se te cuele un loco, y otra cosa es que se te cuele un comando sofisticado que trafica con explosivos, que tiene una casa alquilada, que mueve furgonetas, que tiene alguien capaz de preparar un artefacto explosivo, afortunadamente como un loco con mucho éxito, porque de hecho implosionó por accidente.
Sí, sí.
Pero esta operación, el atentado que no tuvo lugar, por así decirlo, era mucho más complejo de lo que cabía esperar, más allá de que sí existía esa impresión que tú dices. Se nos va a tocar en algún momento, algo va a pasar aquí en algún momento.
¿Sabes qué?
Y finalmente así ha sido.
Así ha sido. Yo estaba pensando la repercusión. Tenemos víctimas fatales en Argentina, con ciudadanía argentino-española, y también una italiana que vivía en la Argentina, en la lista hasta ahora publicada oficialmente. Y hay muchos argentinos en Cataluña, según el último censo, así en España oficialmente es la región de España donde más que argentinos están viviendo, y creo que estamos en comunicación, no me cortes David, con un argentino que vive en España, que vive en Madrid, pero que además creo que te va a llamar la atención y tal vez te conmueva cuando lo escuches. ¿Estás ahí, Sergio? Hola. Vamos a ver si... Sergio, ¿estás por ahí? ¿Me escuchás? Hay como un sonido ahí de la otra línea, vamos a ver si la
podemos... Hola, hola.
Sí, Sergio, ¿estás por ahí? ¿Cómo estás?
Perfectamente, sí señor, aquí estoy escuchando, entretenido, escuchándolos a ustedes. ¿Cómo le va, muchachos? Buenas tardes. Y a Ingrid también, muy buenas tardes.
Hola, Sergio, ¿cómo estás?
Le quería contar, ¿sabes, Sergio, que quien está en línea con nosotros, el periodista David Sistau, quien nos ha dado un panorama de lo que ha pasado? Ahora te pido a vos que nos cuentes un poco como argentino, estando en Madrid, pero después también que le cuentes, le vamos a contar a David quién sos, porque yo creo que lo podemos llegar a conmover también. Sergio, ¿cómo se ha vivido estas horas allí como argentino? ¿Cómo las has visto?
Desde mi punto, yo lo veo, la verdad que veo mucha sensación de tristeza, más que de rabia, de bronca o de odio, ¿no? Eso es lo que yo noto en España, digamos, algo que me parece estupendo, me parece fabuloso como... La sociedad española está muy lejos del odio, por eso es difícil que en este momento se pueda hablar de echarle la culpa a tal o cual célula terrorista o a quien se le haya ocurrido hacer esta salvajada, ¿no? Se vive con tristeza, con cierta tensión también. Yo vivo en Madrid y anoche salí, no sé, sobre las 10 de la noche y había policías por todos lados, sí. Y se ve cierta tensión, pero en lo que es la gente, en la sociedad, digamos, se ve con un dejo de tristeza, ¿no? Que eso no lo quiere, no lo puede tolerar, es algo lógico, ¿no?
¿Sabes qué decía? David, estás por ahí, ¿no?
Sí, estoy aquí.
¿Sabes qué? David, Sergio, no solo es hincha de Independiente, sino es como un fanático acérrimo del boxeo. Entonces te quiero presentar, David, a Sergio Maravilla Martínez, que está en línea.
Ah, sí, me estaba sonando la voz, que estaba Sergio.
¿Qué tal, David? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Sí, además tenemos amigos como por ejemplo Jero García. Sí, yo conozco bien a Maravilla, del Oro Boxear y del mundo con el que se mueve en Madrid, ¿eh?
¿Y cómo un periodista y un boxeador, pero más que nada hoy un grande y un luchador también en la vida, se encuentran al aire en una radio argentina, donde has vivido vos también, David, y nos están dando un panorama de esta situación que nos toca muy de cerca, ¿no?, a nosotros los argentinos, por muchísimas razones?
Pero mira qué importante es lo que decía ahora Sergio, que se corresponde con lo que os decía antes de los posibles movimientos fascistas y cosas así. La sociedad española no tiene esas reacciones o no las está teniendo de momento. Yo creo que es verdad que tristeza, yo añadiría conmoción, que es el pasmo por muchos de los teles de cuando te encuentras con que te ha sucedido esto. Y además yo creo que ahora en Cataluña ha emergido una reacción colectiva, que es la de reconquistar la normalidad. Digamos, no nos van a robar la vida cotidiana, la tenemos que reconquistar, y nuestra venganza o nuestra superioridad va a ser esa. Pero en ningún caso nadie está pidiendo que bombardeen nada, nadie está pidiendo que cierren mezquitas, que vayamos a la guerra contra nadie. La gente lo que quiere es que las ramblas vuelvan a estar llenas, que la vida vuelva a ser la de siempre, y esa será nuestra victoria sobre lo que nos ha sucedido. Esa es la reacción que también se produjo en 2004. Lo que pasa es que aquello se enturbió más porque eran mixtas las elecciones y cada uno de los dos bandos tenía interés en señalar un culpable, y entonces el ambiente social se enturbió más por eso. Pero no, estallidos xenófobos, apelaciones a la guerra, todo eso en España no ocurre.
Y Sergio, vos, a propósito de lo que decía recién David, como bicho de radio, vos también sos un bicho de radio, y muchas veces me consta que te quedás hasta altas horas de la madrugada para escuchar a Dolina y otros programas que salen desde acá, desde Argentina. ¿Qué pudiste ver, qué pudiste escuchar, cómo te fuiste informando de lo que pasaba?
Es verdad que soy de radio, es verdad que me quedo hasta las tantísimas, tengo muy mal sueño yo, muy mal dormir y aprovecho la noche para ponerme al tanto. Y lo que dices, como decía David, es verdad, como digo yo, tristeza, pero también una sensación de shock y de conmoción, ¿no? Creo yo que la gente lo que quiere es que se esclarezca nada más, no que rueden cabezas, que probablemente más de uno pensara eso y que no estoy justificando ni estoy juzgando, simplemente digo que lo que más quiere la gente es que se esclarezca esto. Es un tema difícil, yo tengo mi punto de vista desde... Yo a veces me paro en la otra punta de la cancha, ¿no? Y veo... Tengo otra visión, otra óptica, otra opinión, cosa que a veces no digo que la gente vaya a coincidir conmigo, pero es un tema muy complejo, muy difícil este del terrorismo. Es muy muy complejo, ¿no? Tampoco me quiero andar mojando demasiado, pero... porque claro, hay muchísima gente implicada, hay muchísima gente lastimada, muchísimas familias que se desarticularon, muchísima policía entregada al 100% en esto, y vaya a saber realmente de dónde nace todo esto, ¿no? Creo que tuvo la primera explosión, la tuvo allá por el 11S con lo de las Torres Gemelas, y de ahí fue un no parar, ¿no? Sí. Entonces, qué sé yo trato de ver cuál es la raíz y a dónde apunta. Y no se ve a dónde apunta, ese es el problema, ¿sabes?
David, ¿qué tu apellido debe ser Guistó, ¿no? Porque dice que sos francés.
No, pero ese es el apellido español.
Es el apellido español, acá dice de origen francés.
Sí, lo soy, pero por parte de madre. El apellido es español, Gistau, sí.
Gistau, entonces.
Pero sí, soy medio francés, aunque mi apellido español suena muy francés, es el otro.
Y sos un poco argentino también.
Bueno, a mí me mandó el periódico a cubrir la guerra de Afganistán en 2001, después de los atentados del 11S precisamente, y ahí viajando conocí a un personaje que está muy actualidad en Argentina, que es Martín Lustó, que es muy amigo mío, y conocí a una mujer con la que entablé noviazgo, por así decirlo, y a raíz de eso me fui a Argentina y me quedé a vivir. Estuve viviendo ahí unos años, ¿eh?
Mirá, lo que es el amor.
Unos años muy felices, me instalé en el barrio de Palermo y la verdad es que pasé unos años maravillosos, ¿eh?
Te ha quedado la impronta, y así como vos estuviste aquí, lo tenemos a Sergio allá. Quiero decir que el programa de radio donde está David, de estas mañanas que hace Carlos Herrera en COPE, Herrera estaba, creo, en Sevilla descansando, estamos en plenas vacaciones, pero se hizo un programa especial desde Barcelona, corregime David si es así, y ahí
interrumpió las vacaciones.
Se interrumpió las vacaciones en Sevilla porque además Herrera es un tipo ligado a Barcelona, y ahí estuvieron haciendo el programa con el equipo inmediatamente la mañana después de los atentados, y te quiero hacer el link también a Sergio. Sergio, te cuento que una de las cosas que le llegó últimamente o le está por llegar a David en mano es un libro con la historia del Luna Park, para que vean que hay muchos puntos en común.
Sí, ya sé quién me lo trae, de hecho, ese libro. Ya
un amigo de la casa.
Bueno, y a Sergio le digo que cuando peleó con Cotto me fui hasta Nueva York para verlo. Fíjate si le tengo...
¡Oh,
le tengo...
madre mía! No eligió la mejor noche.
No, para ti no, pero la noche fue muy hermosa. Tú llegaste como campeón del mundo. Bueno, te enganchó el crochet aquel, Cotto, al principio, que me parece que te dejó el oído mal, sí, por lo que me han contado.
Sí, pero fue una... Sí, pero una cosa quiero decir, Sergio. Cuando vos terminaste la pelea anterior, ¿cuántos llamados tenías en el celular y cuántos tenías cuando terminaste la de Cotto?
Contame. Es algo que no voy a olvidar nunca, que me parece genial recordarlo, ¿no? Para saber dónde tengo que tener los pies. 1060 llamados tuve cuando gané.
¿Cuántos?
1060 llamados perdidos.
¿Y?
Y 4 cuando perdí con Cotto, 4 llamados.
¿De quiénes?
3 eran de mi madre, ¿no?
Eso es todo. Bueno, ahí,
genial.
Por eso, cuando él me contó esto, David, le dije que entonces no perdió con Cotto.
Ah, que sepa eso, que Dios quiero tirar su número, si no le habría llamado.
Un fuerte abrazo en este momento que no es sencillo para ambos dos. Las gracias grandotas enormes de los bichos de radio. Un gusto, David, acá te voy a decir algo más, Ingrid.
Sí, yo quiero decirles que, bueno, a Sergio, que soy una gran fan, soy una amateur en el boxeo, pero que soy
muy fan. Es verdad.
Madre mía.
Sí, el avatar está con los guantes, Sergio.
Qué barbaridad.
Entreno y todo, pero bueno, nada, ya estoy grande. No voy a llegar a...
¿Tiene algo para David también? ¿Tenés?
Al ring. Sí, a David quiero decirle que, bueno, nosotros tenemos nuestra pequeña Barcelona acá en la Argentina.
Sí, lo sé, conozco la revista.
Una revista que, nada, hace homenaje un poco a todos aquellos argentinos que durante las diversas crisis eligieron Barcelona como destino para ampararse un poco.
Lo sé, la leía cuando estaba ahí, además es una revista que me gusta mucho, y no sé si lo sabes, pero en España se ha salido una revista émula que se llama Mongolia.
Sí, claro, los conozco a los chicos
de Mongolia. A Rapa y compañía. Sí,
a
sí,
todos ellos.
También.
Sí, sí.
Nos han regalado, dentro del tema que es difícil, el tema de la semana, la posibilidad de comprenderlo o unas horas después, y también en este final la posibilidad de decir seguimos comunicándonos, hermanados, seguimos con esperanza, y podemos hablar también de otras cosas. Yo quiero un abrazo enorme a David. A partir de ahora lo consideramos un bicho de radio más y lo esperamos por acá y esperamos verte.
Y también me podéis admirar por mi forma de boxear, no tengo inconveniente.
Eso. Cuando andás ahí por Madrid, ahí tenés un amigo mío que está acá en línea que te puede dar, nos va a dar...
Yo me siento capaz de aguantar con él por menos 3 segundos y medio.
¿Estás dispuesto, hermano?
Yo no, yo la verdad que no.
Ya no sé. Conoce mi reputación, ¿ves?
Sergio, corazón de león, amigo, hermano, te quiero mucho, te mando un abrazo y espero verte muy pronto allí o aquí.
Adrián, Ingrid, chicos, los quiero mucho. Les mando un muy fuerte abrazo. David también, enorme abrazo, amigo.
Igualmente.
Que pase
igualmente
todo,
un abrazo.
Que pase todo este momento. Fuerte abrazo para todos, chicos.
Fuerte, con un abrazo y con toda la fuerza para salir adelante. Gracias, David Gistau, el brillante periodista, sobre todo ahora que ya sabemos que tiene un lazo muy grande con nuestro país, y a mi querido amigo y hermano Sergio Maravilla, corazón de John Martínez. Gracias, amigos. Un abrazo.
Gracias.
Abrazos,
chicos. Mm-hmm.